mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que este pasado 2024 nos quedó un añito muy completo. Un añito que nos ha dado tanto trabajo que todo el 2025 va a estar dedicado a la reconstrucción. Porque si, para que no se nos olvide, empezamos prácticamente el 24, en el mes de febrero, con una desgracia enorme en forma de incendio en el barrio de Campanar, como todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza, a poquito, que escarbe en sus recuerdos y la impresión enorme que aquello nos causó. Bueno, pues aquel edificio todavía sigue, pues prácticamente diáfano, con solamente la estructura en pie y con un montón de afectados, esperando que aquello vaya hacia adelante para poder recuperar sus viviendas. Lo mismo que les pasa también a los afectados por la Dana y las diferentes riadas en todo nuestro territorio, que siguen trabajando por esa reconstrucción. No tan solo los afectados directos, los vecinos, sino también pues una infraestructura fundamental e histórica como la de nuestro regadío en nuestras tierras agrícolas. En el mes de febrero tienen que empezar ya los riegos para nuestros cultivos y esto no va a poder ser porque no disponemos de las infraestructuras adecuadas, arrasadas también por la Dana. Son dos temas que tratamos en nuestro programa: la reconstrucción de Campanar, que sigue su curso y conoceremos en nada en qué punto se encuentra, y por otro lado, la reconstrucción de nuestros regadíos. Recordemos, nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestro arroz fundamental necesita urgentemente una reparación de nuestras acequias. Soy Carles Villeta, te invito como cada jornada a que me acompañes en esta edición de lunes de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te invito a hacer un ejercicio de memoria. Estamos ya en el mes de febrero. Hoy es día 3. Cuando nos demos cuenta, se habrá cumplido ya un año, Un año que ha pasado volando desde que el fatídico día 22, pues tuvimos aquella desgracia del edificio de Campanar que desapareció bajo las llamas de una manera incomprensible todavía para muchos expertos, aunque se han elucubrado, ¿no?, muchas posibilidades que propiciaron que aquello fuera tan rápido y tan devastador. Bueno, se han ido cumpliendo diferentes fases y vamos a intentar descubrir en cuál están ahora los vecinos a través de Enrique Salvador, que es el presidente de APROICAM, la Asociación de Propietarios del Edificio de Campanar. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Es verdad esto que acabo de comentar, que rápido pasa el tiempo, apenas se va a cumplir ya un año. Han pasado muchas cosas, aún tenemos en la memoria, bueno, pues esas imágenes que nos han sobrecogido a todos. Imagino también que para vosotros, bueno, ha sido un proceso extraño, ¿no?, este aniversario que está a punto de cumplirse.
Ha sido un proceso muy extraño. Cada vez que vemos las imágenes recordamos como si fuera ayer ese fatídico día. Pero si bien es verdad que el año ha pasado muy rápido, no hemos parado de movernos para conseguir tema de ayudas, tema de moratoria de hipotecas y también para conseguir esa futura rehabilitación del edificio. Pero sí que es verdad que ha pasado un año y estamos en ello.
Bueno, estáis ahora mismo que se ha acabado la fase de desescombro, ¿no? Ahora está, digamos, el edificio, bueno, impoluto, vamos a decir así, aunque no es exactamente esa la palabra, queda la estructura y poco más, ¿no?
Exacto. La pasada semana terminó la fase de desescombro. El edificio está completamente diáfano, a falta de quitar unas últimas cosas de ascensores que quedan. El edificio está prácticamente diáfano y listo para cuando podamos empezar la obra, empezarla cuando antes.
Esa será la siguiente fase. Sígueme un poquito cuál es el proceso, porque aunque era tiempo por delante, lógicamente, para que se inicie esa reconstrucción, pero sois optimistas.
Exacto. Nosotros empezamos el proceso de desescombro y, paralelamente, también empezamos la redacción del proyecto. Ese proyecto de obra ya ha finalizado y se ha depositado en el ayuntamiento, se depositó en enero, y ahora estamos pendientes del visto bueno por parte del Ayuntamiento de Valencia para que podamos, tras ese visto bueno, licitar y hacer un concurso para que aquellas empresas constructoras con capacidad técnica para poder realizar la obra se presenten, evaluar las ofertas que se presenten y adjudicarle a una empresa para que cuanto antes empiece a ejecutar la propia obra.
Claro. Una obra para la que ya contáis con planos, es decir, ¿se van a utilizar los planos originales o se va a hacer todo desde el principio, desde cero?
En base a los planos originales se han hecho una serie de modificaciones del edificio, que las han solicitado desde el Ayuntamiento de Valencia, desde el área de bomberos, para adaptarlo y dotarle de mayor seguridad y además cumplir con el código de edificación actual. Entonces, con todo eso se han hecho una serie de modificaciones, aunque el edificio, la estructura, como bien has dicho, se mantiene y, por tanto, debe de parecerse al que teníamos antes, pero con esa serie de modificaciones.
O sea que cada propietario tendrá un piso igual de características, ¿no? De distribución, de tamaño.
Exactamente igual. Obviamente se respetan las medianeras y todo el mundo tendrá el mismo número de viviendas, los mismos metros, etcétera.
Lo que sí que será absolutamente diferente serán los materiales internos y externos.
Correcto, los materiales van a ser diferentes, va a cambiar la fachada, obviamente, ya no va a ser de ese material, que ya no cumple la normativa y ya hemos visto que...
Sí, el famoso panel sándwich ese que tanto se habló, ¿no?, de aluminio. Sí.
Exacto, todo eso va a cambiar, todavía estamos pendientes de elegir ese material concreto, pero seguro que va a cambiar.
A ver, estamos hablando de un edificio que cuando se construyó todos tenemos en la cabeza que era un edificio de lujo, la última tecnología en construcción, las últimas novedades en materiales constructivos que, bueno, lamentablemente han tenido un final tan tan trágico. ¿Vais a intentar que todavía, ¿no?, se mantenga, no digo los materiales, pero sí, ¿no?, esa calidad que en principio debería haber tenido?
Sí, vamos a intentar que el edificio sea lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Hay que tener en cuenta que la financiación del edificio corre a cargo de las cuantías aseguradas que teníamos con MAFRE como aseguradora de la comunidad y con las aseguradoras privativas de cada uno y en base a esas posibilidades reconstruiremos el edificio.
Vamos, que entonces, claro, como dependes de una financiación, digamos, externa y sujeta, ¿no?, a los seguros, la capacidad económica entiendo que va a ser menor que cuando uno hace una obra nueva, cuando una constructora hace una obra nueva.
Claro, vamos a intentar adaptarnos a lo que podamos. Tampoco está descartado, ni muchísimo menos, que cada propietario tenga que aportar algo, pero eso lo iremos viendo conforme vayamos ejecutando la obra y vayamos viendo qué aplicaciones, qué partidas de obra podemos asumir, cuáles no están dentro y son necesarias, y lo iremos viendo.
Estas aportaciones que igual los toca hacer a cada uno, ¿cambiará el precio del piso respecto a las hipotecas que tenéis pedidas, no?
Claro, ahí hay que analizar que nosotros vamos a recibir una indemnización por continente, ¿de acuerdo? Que es cuando la parte del seguro, continente y contenido, la parte del continente es cuando la casa queda destruida o ya no es habitable, la recibimos, pero no la vamos a recibir cada propietario. La va a recibir la comunidad de propietarios. Ya. En esa cuenta única iremos pagando certificaciones de obra, la reacción de proyecto y el desescombro, lo hemos sacado de ahí, y teniendo en cuenta el coste que salga del proyecto de obra que hemos depositado, veremos a ver qué cuantía tenemos que aportar cada uno, si finalmente tenemos que aportar.
¿Ya habéis tanteado o ya se han puesto en contacto con vosotros alguna constructora que tenga esa capacidad para llevar a cabo la obra?
Bueno, se han hecho, el tanteo que se ha hecho lo ha hecho Arkea, que es la redactora del proyecto de obra, pero no hay nada cerrado, ni muchísimo menos, porque cuando salga el proyecto de obra se hará, como bien te he dicho, un concurso y que se presente quien pueda, quien tenga capacidad técnica para hacer ese edificio.
Pero vamos, sí que es viable, porque entiendo que ya habrá alguna constructora interesada.
Sí, las constructoras hablan con los redactores del proyecto, sobre todo para tantear costes, para tantear plazos, para tantear materiales. Entonces, algunas han puesto en contacto, también nos han ofrecido empresas productoras de materiales, como por ejemplo ladrillos, etcétera. Nos han ofrecido algunas cosas, pero bueno, todo eso lo lleva lo lleva el estudio de arquitectura, entonces lo que se decida y que sea técnicamente posible y también financieramente posible,
claro,
se adjudicará.
Ya por último, Enrique, ¿os marcáis algunos plazos o alguna ilusión de un tiempo fijado en el que digas, ostras, en 2-3 años tendremos ya nuestra casa?
Nosotros queremos que y esperamos que durante 2026, a lo sumo principios de 2027, el edificio ya esté listo.
Pues ojalá, será un enorme placer tener esa satisfacción compartida con todos vosotros, que podáis rehacer vuestras vidas, recuperar esa pérdida tan importante para cualquiera, ¿no?, como es su propia vivienda, ahora que estamos también, tenemos tan cerquita lo de las riadas, y que de nuevo pues veamos emerger ese edificio emblemático en ese cruce también tan singular de Valencia. Enrique, muchísimas gracias, seguimos en contacto y pendientes de esa evolución de vuestro edificio.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que siempre acudimos a la Albufera para cantidad de informaciones que nos preocupan. Por ejemplo, el estado de sus aguas. También cómo están los agricultores, que han sufrido mucho. Bueno, con esto de la Dana ya ni os contamos. Y también con alguna que otra innovación de lo más interesante. En primer lugar, por ejemplo, cuando eligen una u otra variedad de arroz, porque es la que mejor se adapta a los cultivos actuales y que mejor rendimiento le pueden dar. O que mejor también nos va a servir en nuestra cocina. Ya tenemos una innovación realmente interesante que viene de la mano de una agricultora de Aba Asaja. Se llama Mari Carmen Casañ. Y atención, porque ha creado un arroz que tarda solamente en su cocción 5 minutos, en lugar de los 17, 18 o 20 habituales. Y ojo, que no es un arroz de estos clásico oriental. No, es el nuestro, el arroz redondo. Vamos a hablar con ella y que nos lo explique. Mari Carmen Casañ, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Mari Carmen. Bueno, enhorabuena por la innovación, por el invento. Y sobre todo, yo tengo ganas de saber esto cómo es. Un arroz que se hace en 5 minutitos.
Sí, se hace en 5 o 6 minutos, se hace, se cuece a fuego fuerte. Uh-huh. Y tiene un resultado bastante bueno, porque coge todo el sabor del arroz y aparte que da larga durabilidad, ¿no?, en el estado y aparte facilita el desperdicio cero, es decir, que si yo abro el paquete,
¿sí?,
y utilizo un poco, puede estar el paquete y no puedo coger ningún patógeno ni ninguna nada, ¿no? O sea, ni moho ni nada, ¿sabes?
Muy bien, no es como ese que viene en tarritos, ¿no?, que si lo usas, no, lo usas todo entero, ¿verdad?
Te utilizas lo que tú quieras porque es como si estuviera deshidratado. Uh-huh. Que cuando lo pones en el agua, automáticamente coge la forma y las formas culinarias sin entropecer nada. O sea, se sabe como si lo hubieras cocinado en casa 20 minutos, perfectamente.
Qué bien. Oye, ¿qué tipo de arroz es? ¿Es el típico
pues
nuestro valenciano o cómo?
Sí. Las variedades que se cultivan aquí en el Parque Natural de la Albufera, que hemos probado la albufera, variedad de albufera, uh-huh, variedad bomba y la extra, que es jotasendra, archila, todas, sí, esas que hacemos.
O sea que cualquiera de estas variedades se puede adaptar, ¿no?, a este sistema que tú has inventado, ¿no?
Sí, exactamente. Lo puedes cocinar como quieras, en horno, en microondas, en microcerámica, como quieras. Puedes estar en la montaña, hacer fuego y hacerlo, ¿sabes?
Sí,
en 5 o 6 minutos tenés lo que sería el arroz, ¿no? Y coge el sabor también de los caldos.
Claro, ¿no? Claro, eso es importante, que no queda un arroz así, que queda hermético, ¿no?, que no consigue absorber el caldo que le pongas, ¿no?
Sí, y en parte que es para la huella de carbono también, ¿no? Como lo que haces es un cultivo sostenible, ¿vale?, que se produce en la albufera, ¿vale?
Sí.
Ya sabes que el ecosistema, la tradición, todo lo que hay, ¿vale?, cumplimos con la PAC, ¿de acuerdo? Somos producto sostenible. Aparte, esta tecnología lo que hace es reducir la luz y el agua para poder cocinarlo.
Que, claro, menos tiempo de cocción, efectivamente, ahorro energético, eso es así.
Exactamente. Tanto de energía como de agua. Se utilizas menos agua también para,
claro,
llegar al punto óptimo.
Oye, ¿y el aspecto del arroz cuando yo lo tengo en la mano antes de cocerlo, cómo es?
Pues si tú lo compras, el paquete es un arroz así un poco, no blanco, es como cristalino, parece el arroz, ¿vale?
Ya.
Entonces, como tú lo que le haces es modificar el proceso del almidón, ¿vale? Aparece más blanco.
Ah, es como más blanquito el
más
grano.
Más blanco.
Ah, sí. En vez de ser ese punto que tiene traslúcido, ¿no? Más blanquito, ¿no?
Exactamente. Es blanquecino, totalmente blanquecino, y lo que hace es desestructurar el almidón para que luego lo puedas cocer en poco tiempo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo has llegado
pero
tú?
No lleva químicos,
muy importante.
Nada,
sí, para que la gente lo tenga claro. No, te quería preguntar, ¿cómo has llegado tú a este resultado? ¿Cómo has implantado, vamos, esta
pues
innovación?
Llevo muchos años con esto. Lo que pasa es que yo me dedico a cultivar el arroz.
Sí.
Y a través de estar en contacto con la tierra, con la planta, pues también me gusta cocinar. También me gusta llegar a casa y no tienes tiempo para hacer, a lo mejor, yo qué sé, una paella o algo, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Porque tarda mucho, son casi 20 minutos de cocción, ¿no? Entonces no te da opción, ¿no? Y entonces se me ocurrió pues intentar hacerlo en arroz redondo, rápido, eficaz, bueno, sin químicos, porque a mí me gusta comer bien, no me gusta comer con alimentos que tengan, ¿sabes? Que
sí, 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 sí.
Aditivos. Y bueno, desde la Universidad Politécnica de Valencia empezamos un proceso, ¿vale? Seguimos con ellos, luego vino el COVID, se rompió.
Se paró.
Se paró todo el tema y luego pues seguimos más o menos haciéndolo con una nueva tecnología que estaba, pues, bueno, ya llevaba tiempo, pero no tanto como ahora en funcionamiento, que vale para todo, para la alimentación, para medicina, para todo.
Claro.
Y después tecnología, que es la RF, fue con la que logramos hacer el arroz redondo, que es que no hay arroz redondo precocido, está largo, pero el redondo no hay.
Claro, claro. Eso es porque tiene unas características un poco diferentes, ¿no? Que quizás hasta ahora lo impedían,
sí,
o lo dificultaban, ¿no?
Es más delicado el redondo para cocerlo y para todo.
Yeah.
El largo no se empasta, aunque te pases de agua. Igual es por la forma geométrica que tiene, uno redondo, otro es más alargado.
Uh-huh.
El almidón es diferente, ¿sabes? Entonces,
¿habéis hablado con algún nutricionista que os asesore en torno a los nutrientes que tiene este arroz, a diferencia del normal, o es todo idéntico?
Es lo mismo.
Uh-huh.
Es lo mismo.
Lo hemos
visto en la universidad y no habían cambios. Era igual perfectamente.
Y en los cultivos también, porque es tal cual se cultiva y luego se procesa en esto que acabas de explicar, ¿no?
Exactamente,
uh-huh.
Exactamente. Una vez lo cultivas, no hace falta que le eches nada, ningún químico ni ningún aditivo, ni siquiera para el gorgojo, nada, nada, nada. La misma máquina lo trata sin necesidad de químicos.
Cuando hablas del tamaño, es porque antes de cocerlo es más chiquitín y luego engorda más, o de aspecto de tamaño es igual que el normal?
Es igual que el normal, igual. Lo único que pasa es que es más blanco, es un color más blanquecino.
Ya. Y supongo que lo habrás probado para hacer platos tradicionales nuestros,
sí,
¿no?
Sí.
Paella,
sí.
Arroz al horno.
Sí, lo hemos probado y sale perfecto. Ahora falta graduar lo que es el agua a cada tipo de variedad.
Hay que aprenderse un poco las medidas, ¿no?
Sí, exactamente, pero ya queda muy poco por enseñar, o sea, por acabar el producto ese.
Uh-huh.
Queda nada. Estoy muy contenta porque, no sé, es una novedad, da la durabilidad, es el desperdicio cero, y como dicen que estamos escasos de alimentación, pues bueno, esto puede aguantar perfectamente muchos años.
Claro.
Estando.
Sí. Y ya lo último que te quiero preguntar, la gente que nos está escuchando dirá, ostras, yo este arroz, ¿cuándo me puedo hacer con él? ¿Esto se va a poder comercializar? ¿Está previsto? ¿Habéis hablado ya con alguna empresa?
Sí.
¿Hay interés?
Estamos hablando con algunas empresas, ¿vale?
Sí.
Y entonces lo que haremos ahora es montar la planta industrial en el laboratorio y de ahí ya pues hacerla para comercializar.
Ya. ¿Cuándo calculas que estará ya en los estantes de nuestros supermercados?
Yo creo
tiendas?
Que después de verano o en Navidades, por ahí estará.
Vale, este mismo año, ¿no? Después de verano.
Sí, yo creo que sí. Aparte que me he dado cuenta que los restaurantes lo quieren, ¿eh?
Claro, normal. Imagínate el trabajo que se van a ahorrar si la tercera parte de la cocción ya lo tienen listo. Claro.
Claro, es que me estaban diciendo que muchos hacían más pasta porque es más fácil de cocer que el arroz, ¿no?
Claro. Muy bien, muy bien.
Yo digo, pero si la coge más el sabor de la de los caldos y guisos el arroz que la pasta.
Claro. Bueno.
Pero bueno.
Pues, oye, enhorabuena, Mari Carmen. La verdad es que es una innovación muy interesante. Puede que muchos puristas del arroz digan, no, bueno, pero es que yo prefiero darle tiempo y todo esto. Sí, sí, está fenomenal. Una cosa no quita la otra. Pero para las prisas del día a día, ¿verdad, Mari Carmen? Nos va a venir fenomenal.
No es que vamos a una vida muy acelerada, creo yo.
Sí.
Y todo lo queremos rápido, lo queremos ya. Y no tenemos tiempo para cocinar cada vez más.
Claro.
La gente joven tampoco le apetece, ¿sabe eso?
Que sí, está claro. Pues, en fin, tengo que darte la enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Tengo ya ganas de que llegue después del verano solamente para probar este arrocito nuevo y a ver cómo se nos adapta a nuestro ritmo de vida, conservando ese sabor tradicional que todos buscamos en nuestros arroces. Mari Carmen Casay, muchísimas gracias. Felicidades.
Gracias, ¿eh?
Un saludo, gracias.
Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos de noticias que nos alegran, como esta que acabamos de comentar del arroz, esta innovación en cuanto a nuestro arroz, que va a tardar menos en su cocción, a temas más fundamentales, estructurales, de los problemas que tienen nuestros agricultores y en particular nuestros regantes, que se muestran muy preocupados con la campaña de riego que empieza ahora en febrero y con una una dificultad manifiesta por la falta de infraestructuras o por el derribo, ¿no?, de estas infraestructuras que antes se lo permitían hacer de una manera óptima. Tengo al teléfono a Juan Valero de Palma, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, para que nos cuenten cómo va la ejecución de esas obras y cuál es el problema principal al que se enfrentan nuestros regantes. Juan Valero de Palma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Igualmente.
Pues vamos a ver, se han empezado a hacer actuaciones, por un lado, por el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación, de manera inmediata, en lo que son las grandes infraestructuras que resultaron dañadas, el embalse de Forata, uh-huh, el canal Jucarturia, que no solo sirve para regar una zona muy importante de Valencia, sino también para el abastecimiento de toda el área metropolitana de Valencia, 1,5 millones de personas en todos los barrancos. Esas actuaciones han empezado ya y, bueno, pues van avanzando, aunque son muy importantes en su cuantía, en su inversión, y por lo tanto pues todavía tardarán un tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Luego están las actuaciones ya directamente relacionadas con las infraestructuras de riego de las comunidades de regantes, que están ejecutándose por un lado por el Ministerio de Agricultura a través de Taxa y por otro lado a través de la Generalidad Valenciana, de la Consellería de Agricultura. Entonces, bueno, la verdad es que Taxa ya ha hecho prácticamente todas las visitas a todas las comunidades de regantes y ha empezado ya con las actuaciones en algunas comunidades de regantes y tiene que empezar en las próximas semanas en el resto, ¿no? Está habiendo problemas para conseguir empresas, trabajadores, maquinaria, porque, claro, las actuaciones en toda la zona esta, pues están hay escasez, ¿no?, ante la gran demanda de todas estas empresas y toda la maquinaria necesaria.
Uh-huh.
Y, por otro lado, son las actuaciones de la Generalidad Valenciana, que son, digamos, que lo que van a ser complementarias de las del Ministerio de Agricultura, porque sí que van a poder subvencionar, digamos, las actuaciones que se hicieron de manera inmediata los días después de la dana, lo más urgente, y bueno, pues se va a subvencionar ahí hasta 100.000 euros por cada entidad de riego.
Mm.
Con lo cual, bueno, se está trabajando, pero sí que pedimos un poco de celeridad porque tenemos el problema efectivamente de que empieza ya la campaña de riego. Es prácticamente, según las zonas y según los sistemas de riego, pero hay que empezar a regar.
Claro. ¿Cuáles son los cultivos más afectados por esta inminente campaña de riego que se teme que no se pueda llegar a tiempo?
Vamos a ver, en la zona justo de la Horta Sur de Valencia, que se vio tan afectada, e incluso de la Ribera Baja, hay muchos cultivos de huerta que se perdieron, pero ahí con la dana.
Sí.
Pero ahí prácticamente durante todo el año se están haciendo incluso varias cosechas al año. Hay zonas en la Ribera Baja que se van haciendo plantaciones escalonadas para atender a todos los grandes comercios del centro de Europa, que semana a semana se van haciendo plantaciones y se les van enviando las producciones, ¿no?
Sí.
Entonces, estos regadíos también necesitan utilizar el agua en pleno invierno, prácticamente ahora ya en febrero, ¿no?
Sí, sí.
Y luego tenemos el tema del arroz, que el arroz en el mes de mayo tiene que empezar la campaña del arroz, todo en el entorno de la Albufera, y por lo tanto tienen que estar perfectamente limpias las acequias. Se han hecho muchas limpiezas, pero todavía quedan arreglar muchas acequias, y todavía queda también resolver el problema de los tancaz que están ahí en el alrededor de la Albufera y que necesitan tener todas las motas, digamos, perfectamente operativas para poder hacer la entrada y la salida del agua, porque el arroz ya sabéis que requiere que entre el agua y que salga, ¿no?
Sí, sí, que se inunde el campo, ¿no?, que se llene de agua para luego vaciarlo, ¿no?, y que dé un estado óptimo.
Exacto.
Es verdad que como había tiempo...
Tiene que tener una circulación continua de agua.
Sí, como había tiempo desde que ocurrió en la dana hasta que llegara el mes de mayo, parecía que la previsión era muy positiva, pero como pasa todo en esta vida, se nos echa el tiempo encima, no se adelanta al ritmo necesario y luego vienen las prisas, ¿no?
Claro, yo por eso hemos querido hacer de alguna manera, bueno, atendiéndonos a los medios, pero hemos querido hacer una alerta, ¿no? Todavía estamos a tiempo, pero hay que dar un empujón y hay que acelerar, porque, claro, los arrozales, pues es toda una zona que se ha visto muy afectada en el entorno de la Albufera, y necesitan estar en función. Todas las acequias se vieron anegadas y se vieron llenas, es decir, sirvieron las acequias para disminuir... los efectos de la dana, porque sirvieron como de cauces de desagüe. La Albufera se inundó totalmente con todas las acequias que le llevan el agua, desaguando toda la dana o gran parte de la dana que venía, pero al mismo tiempo, bueno, pasó la dana y estaban todas las acequias desaparecidas, anegadas, llenas de tierra, llenas de sedimento, llenas a veces también de basura. Claro. Y entonces hay que hacer una labor muy urgente de limpieza de todo esto para restituir toda esa infraestructura hidráulica de acequias, que por un lado regan los arrozales hacen de filtro verde de todas estas aguas y luego termina el agua en el propio lago de la Albufera, con lo cual hacen una doble función de riego y de atención de las necesidades del Parque Natural de la Albufera.
Claro. Justamente le quería preguntar por esto, por las acequias, porque es verdad que aquí presumimos de una red de acequias de riego muy importante, histórica además, y hablábamos de infraestructuras dañadas y a veces nos fijamos más en las más grandes, ¿no?, en esas grandes conducciones de agua, ¿no?, que son las más vistosas, vamos a decir, pero justamente las más pequeñitas son las también, no sé si más difíciles de reconstruir o de limpiar, justamente, bueno, por ese entramado, ¿no?, tan sinuoso que tienen. ¿Se va a hacer todo a la vez? ¿Se hace todo por fases? ¿Qué es lo más urgente?
Bueno, hay que efectivamente se suele empezar por los grandes canales. Todas las acequias tienen un canal principal y luego de ahí empiezan a salir los ramales de riego y las acequias secundarias y terciarias que van disminuyendo, digamos, su anchura y su importancia, pero todas terminan llevando las aguas a los campos y todas actúan, sirven para regar y sirven para desaguar. Y es verdad que en algunos sitios, bueno, lo veíamos en la visita que se hizo ahí al puerto de Catarroja, las acequias habían desaparecido, es que no se veían, se confundían con el camino y con el campo, estaban totalmente anegadas.
Cierto.
Hay que actuar en todas, ese sistema de regadío. Es verdad que estamos en una llanura de inundación, que históricamente pues han venido inundaciones y han venido estas tierras que muchas veces pues son ricas para poder cultivar, y la riqueza de la huerta también tiene mucho que ver con esa llanura de inundación, pero las acequias tienen que, desde grandes palas y grande maquinaria, hacer la limpieza de los cauces grandes como el canal Jugarturia o la acequia Real de Júcar o la acequia de Favara, pero luego hay que ir a las acequias secundarias y terciarias, que tienen unas dimensiones mucho más pequeñas, y hay que muchas veces hacerlo incluso a veces manualmente, porque las maquinarias pues a veces se pueden meter o no, ¿no? Depende
sí,
de
sí,
las
sí.
zonas.
Uh-huh.
Es un entramado de acequias. Cuando uno ve en un vuelo todo lo que es la albufera, se da cuenta de todos los cauces que le van vertiendo el agua y que primero riegan los arroces y luego terminan en la albufera. Sí. Y hay muchos efectivamente muy pequeños.
Parece una especie como de sistema venoso, ¿no? O arterial, ¿no? Cuando uno lo ve desde arriba, ve efectivamente todo ese recorrido.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro, claro, es que parece, estamos hablando de regadíos históricos, que son regadíos por gravedad, entonces el agua, las acequias siempre se llevan por la curva de nivel, ¿no? Y todo va por un sistema de marcando en la zona más alta para regar, la zona, cuanta más zona mejor, pero que sea por gravedad y que por lo tanto haya un cierto desnivel para que el agua avance, ¿no? Y ahí, bueno, pues se va haciendo esa distribución capilar para llegar a cada campo, porque encima estamos en una zona con mucho minifundio, es decir, las parcelitas son muy pequeñas y hay que llegar a cada una de esas parcelas, que muchas veces son parcelas de dos, de tres, de cuatro anegadas, ¿no?
Claro.
Incluso en las zonas de arroz.
Le quiero ya, para concluir, preguntar qué es lo que reclaman con más urgencia los regantes, porque es verdad que han alertado de que todavía 3 de cada 10 obras hidráulicas no se han construido, que hay un enorme agujero de dinero por invertir en estas infraestructuras, aunque nos urge sobre todo la adecuación de estos acequias y ramales. ¿Cuál es lo más urgente ahora mismo para salvar la campaña de riegos que nos viene ya a la vuelta de la esquina?
Bueno, ahí hay efectivamente dos. Ahora lo más urgente es la reparación y la reconstrucción, la limpieza de estas acequias para que puedan hacer su función de llevar el agua. Eso sin duda es lo más urgente, se tiene que hacer en este mes de febrero, el mes de marzo. En estos 2 o 3 meses hay que actuar con urgencia y llegar a todas las parcelas y a todas las acequias. Y luego ya, de alguna manera, tenemos que ser capaces como sociedad de que estas situaciones, estas danas, pues se van repitiendo y son fenómenos imprevisibles, pero que cada vez esta irregularidad de estos fenómenos meteorológicos extremos se van a ver, y por lo tanto tenemos que estar preparados. No para, es imposible conseguir el riesgo cero y que esto no se vuelva a repetir, pero sí que tenemos que actuar en la medida de lo posible para minimizar los daños. Y para eso, pues desde luego, tenemos el ejemplo de esta dana. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos contado con el embalse de Forata? El embalse de Forata laminó 2.000 metros cúbicos de avenida. Es verdad que luego, por el aliviadero, dejó pasar otros 900, pero frenó y se llenó y minimizó los daños.
Sí,
o el embalse del Buceo en el río Turia, que es pequeñito, pero también se llenó y también laminó un poco la avenida. Bueno, pues contar con infraestructuras hidráulicas en un país que tiene tanta escasez de agua y al mismo tiempo tantas avenidas de agua, es imprescindible. Hay que hacer muchas cosas. Desde luego, las obras hidráulicas son imprescindibles y hay que priorizarlas, ¿no? Luego, pues es verdad que esto tiene, las soluciones son muchas patas. Hay que actuar en el urbanismo y efectivamente hay que hacer una ordenación del territorio que no se construya en zonas inundables.
Claro.
Aunque es que la población se ha concentrado en la llanura de inundación, porque es donde hay más oportunidades, más calidad de vida, etcétera. Pero bueno, en la medida de lo posible, no construir, no sé. A veces uno piensa que el Paseo de la Castellana en Madrid es la Rambla de la Castellana, ¿no? La Rambla de Barcelona hace referencia a un barranco que pasaba por ahí. Esa es la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es el urbanismo, desde luego es la educación y una buena comunicación y un buen aviso de las emergencias. Yo creo que tenemos que ser capaces, una vez iniciemos y terminemos la reconstrucción de todo, de pensar cuáles son las soluciones,
claro,
cómo mejorar la coordinación entre las administraciones públicas, las competencias entre ellas para que estén mejor coordinadas. En fin, tenemos que pensar como sociedad en las soluciones para que esto no se vuelva a repetir. Por
efectivamente,
lo menos,
tenemos trabajo por delante. Primero la reconstrucción y luego ya la readaptación para un futuro en el que esto no va a dejar de ocurrir, pero que nos afecte lo menos posible. Juan Valero de Palma, presidente de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, muchísimas gracias. Esperemos que lleguemos a tiempo a esos riegos de febrero o de marzo y que al menos nuestros cultivos no se vean aún más afectados después de esta terrible dana. Muchísimas gracias.
Efectivamente, pues muchísimas gracias por ocuparos del tema del agua y de los regadíos. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Kinépolis presenta el espectáculo más apasionante para este San Valentín. Chao Rafaela llega a Valencia con músicos en directo, espectaculares coreografías y toda la energía de Rafaela Carrá. Un show único para cantar, bailar y celebrar el amor con los grandes éxitos de Rafaela Carrá. Viernes 14 de febrero, 10 de la noche, entradas en kinépolis.es. Vívelo con quien más quieres y siente la magia de Rafaela.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que lo decimos veces, ¿eh? Que lo de las fallas está ya ahí al girar la esquina. Ya tenemos a los Ninots instalados en su exposición. Y ya mucha gente pensando y haciendo planes para nuestras fallas. También los profesionales, que no solamente están pensando en cómo van a hacer, por ejemplo, los pirotécnicos, los mejores disparos, sino también en novedades, digamos, tecnológicas para, bueno, pues para que sean lo más vistosos posibles o para que molesten en su instalación también lo menos posible. Tengo al teléfono a Juanjo Soler. Es director de la pirotecnia Vulcano en la Comunidad Valenciana y hoy han presentado conjuntamente con la pirotecnia Tamarit y con gente responsable del ayuntamiento, pues novedades para los disparos de este año. A ver en qué consisten. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que está muy bien que esto que sea un oficio tradicional como la pirotecnia también esté a la última, ¿no? Para ofrecer una experiencia todavía mejor en los disparos. ¿Hoy qué habéis presentado? Cuéntame, Juanjo.
Pues nada, hemos presentado el nuevo sistema de los espectáculos que se van a llevar a cabo nocturnos en el Ayuntamiento de Valencia para la noche del 16 y del 17 de marzo. Uh-huh. Al final lo que se busca es un poco pues la mejor ubicación para que la gente pueda disfrutar de los espectáculos. Desde el Ayuntamiento se ha pensado que el Puente de Montolivete, que ya, bueno, nuestra empresa ya ha hecho algunos espectáculos ahí, pero sobre todo se está llevando a cabo muchos espectáculos pirotécnicos, pues es la mejor ubicación. Y lo que se han hecho ha sido pues para que no generen cortes de tráfico y sobre todo pues dadas las circunstancias de la semana fallera, los montajes se van a realizar en plataformas de barco para que los oyentes nos entiendan. Lo que se busca en todo momento es que el espectáculo no pierda vistosidad, no pierda esa esencia que son los castillos de fallas, pero también que se pueda convivir con todo el tráfico que hay en la ciudad esos días.
Oye, explícame esto, que yo me tengo que hacer una idea visual de lo que me estás hablando, que es una plataforma de barco y dónde se va a instalar, que también requerirá un espacio, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, los montajes se van a realizar en la Alameda, donde se hacían, bueno, en los últimos años. Sí. Al final, las condiciones técnicas y de seguridad que tiene que reunir el montaje de un espectáculo las marca un ITC. Y en este caso, se van a cumplir todas al detalle y al milímetro. Y luego lo que hará será sobre las 9:30, 10 de la noche, se producirá el corte de tráfico en el puente de Montolivete,
¿sí?,
para trasladar ya con unas cabezas móviles esas plataformas, que no dejan de ser unas plataformas como si dijéramos un tráiler, pero sin paredes, para entendernos. Y sobre esas plataformas que reúnen todas las condiciones de seguridad, pues se pondrán todos los artificios a disparar. La colocación de las plataformas van a ser la misma para tanto Pirotecnia Tamarí como para Pirotecnia Vulcano,
¿sí?,
pero es verdad que los diseños van a ser totalmente diferentes y adaptados a cada empresa.
Claro, pero cada uno ya hace el diseño artístico que considere, ¿no?, como
exactamente
pirotécnicos que sois. Vamos, por lo que he entendido es que se van a utilizar la explanada de la Alameda de toda la vida para que allí os coloquéis tranquilamente con la plataforma y montéis toda la instalación, ¿no?, y luego se traslada en un tráiler hasta el punto de disparo, ¿no es eso?
Exactamente, y así también nos aseguramos que a la hora del desmontaje es muy rápido, porque la plataforma lo que harán será retirarla en cuanto terminemos,
claro,
y enseguida los servicios de limpieza se pondrán a limpiar, y yo creo que en cuestión de un par de horas estará todo listo para volver a tomar el tráfico luego en ese puente.
Que la verdad es que es maravilloso. Eso también va, es como digamos un castillo móvil, ¿no? Lo montas donde tengas un espacio y lo llevas aquí o allá donde quieras, ¿no?
Bueno, los países del norte de Europa están bastante acostumbrados a llevar a cabo este tipo de técnicas, pero es verdad que va a ser la primera vez que en España se realice este tipo de trabajos. Tenemos toda la aprobación por parte de Guardia Civil, que es un ente que, bueno, pues evidentemente legisla lo que es el tema de la pirotecnia,
¿sí?,
y luego también a nivel de movilidad con respecto a la policía local del ayuntamiento. Así que adaptarnos a la nueva forma de montar, creemos que además, aparte de que se reúnen las condiciones, lo más importante es que no van a perder esa espectacularidad de los fuegos que estamos acostumbrados los valencianos.
Eso es fundamental, porque la gente, si no, luego enseguida, tú ya lo sabes, que la gente protesta.
Exactamente.
Cuando hoy está flojita, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cuántos trailers hacen falta para montar un castillo?
Pues vamos a utilizar 5 plataformas de 2,5 metros de ancho por 14 metros de largo.
Uh-huh.
Lo que serían unos 40 pies, que es lo que se conoce en el argot marítimo, por así decirlo.
¿Sí?
Y bueno, es verdad que ahora estamos perfilando el diseño, estamos adaptándonos al espacio, porque eso es importante. Al final, cuando hacemos el montaje en el asfalto, tenemos todo el espacio que queramos. Aquí sí que estamos limitados a la propia plataforma. Pero vamos, son 5 plataformas, son 5 puntos de disparo, y cumpliendo distancias de seguridad tanto a público como a edificios en la nueva ubicación propuesta por el ayuntamiento.
Claro, hasta la distancia se puede también medir mejor, ¿no? Porque si está mal colocada, pues la reubicas y ya está.
Sí, de hecho, bueno, el plan de seguridad de emergencias elaborado por bomberos va a recoger dónde tiene que estar situada para que no haya ningún conflicto y que en todo momento, pues con el transporte que se realice horas previas al disparo, se pueda, los conductores y los pirotécnicos sepamos exactamente dónde tenemos que ubicarla y que no haya ningún problema.
Oye, ¿y dentro de la plataforma cabe todo bien? No sé, ¿influye en los kilos de pólvora o en los calibres que soléis montar?
Bueno, los calibres, como lo hemos comentado en alguna ocasión, influyen sobre todo a la hora de las distancias de seguridad. El calibre máximo a disparar son 150 milímetros, pero que también se utilizaría ese calibre si disparábamos en el suelo. Pero sí que es cierto que al final ahí nos tenemos que adaptar a lo que hemos dicho antes, 14 metros de largo por 2,5 metros de ancho. Entonces, nosotros afortunadamente también tenemos una experiencia parecida, que es el Castell de Loya, en Altea, donde se montan plataformas que luego se lanzan al agua. Entonces, pues bueno, de esta manera, para nosotros es importante que lo llevemos todo muy estructurado y muy milimetrado. El espectáculo tiene que estar medido desde que sale de la fábrica, porque si no, nos podemos encontrar con alguna sorpresa que no queramos.
Ya por último, ¿esta novedad se podría aplicar en un futuro en la plaza del ayuntamiento para hacer las mascletas?
Yo creo que no. Al final, aquí estamos hablando de fuegos aéreos. El impacto que produciría el trueno en una plataforma haría que, bueno, se destrozara. A lo mejor no con el primer disparo, pero sí con el segundo o el tercero. Aquí, sobre todo, lo que se intenta es convivir de una manera, típica de la época de fallas, también es importante saber eso, la pirotecnia con el tráfico. Y es verdad que la plaza del ayuntamiento, que creo que es el mejor sitio de España para llevar a cabo un espectáculo pirotécnico, pues no hay que perder esa esencia que nos identifica como valencianos a ir a ver a ir los vale. espectáculos.
Pues yo me quedo tranquilo, yo también lo prefiero que sea como hasta ahora, manual, bien montadito, ya sé que lleva mucha faena, pero luce todo más y así también lo disfrutamos una barbaridad los valencianos.
Totalmente.
Pues nada, enhorabuena, simplemente felicitaros por esta iniciativa, ojalá sea un éxito una vez más este tipo de innovaciones y podamos disfrutar de magníficos disparos de castillos en estas fallas y que se repliquen en el futuro, porque esto ya ha llegado para quedarse, ¿verdad, Juanjo?
Yo creo que sí, espero que sí. Al final, como he dicho al principio de la conversación, lo importante es que la pirotecnia siga evolucionando como lo hace todo y que también nos adaptemos a los tiempos que corren, así que ojalá sea así.
Ganas ya de verlo, tenemos esos castillos. Juanjo Soler, director de Vulcano en la Comunidad Valenciana, gracias.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver el juego que da el festival este de Benidorm Fest, la antesala de Eurovisión. Y ya veremos cómo quedamos en esta ocasión. Vamos a mandar de nuevo a una artista ya muy conocida, a Melody, en esta cuarta edición del Benidorm Fest. Ha sido la ganadora, la diva. No, Marce Valera, ¿qué tal? Muy buena.
Así es, Carles Villeta, un festival que atrae turistas no solo de España, sino de toda Europa y convierte a Benidorm en un destino atractivo en pleno invierno. Algo impensable hace 4 años. Lleno en algo más de un 90%, por cierto, en plena temporada baja.
De trabajar en un mes de enero con datos, digamos, de temporada alta. Fíjate, el fin de semana ha cerrado con datos muy cercanos al 90% en la ocupación hotelera y en toda la semana el dato medio se nos queda en un torno cerca del 80%. Para ser un mes de enero es un dato extraordinario. Un mes de enero que no hubiera tenido este tipo de celebraciones, pues al menos quedan 10-15 puntos por debajo de estos datos.
Es Maite García, secretaria general de OSBEC, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Y es que no solo es el atractivo del festival, sino el resto de actividades paralelas que se han organizado, como el Euroclub, el Tapafest y la retransmisión de las galas en pantallas gigantes, que por cierto permite a visitantes disfrutar del evento sin necesidad de tener entradas, aumentando el gasto del turista e impacto positivo en la ciudad.
Este gasto medio, y claro, estamos empezando a ver los primeros indicadores, pero este año se ha ido incrementando. Realmente se abre un gran abanico de opciones de gasto, y eso es muy interesante porque tienes opciones de gasto más elevado con opciones de gasto más asequible, por decirlo de alguna manera. Todo esto hace, digamos, generar un impacto muy positivo.
Un impacto que, por cierto, también impactó la lluvia a los asistentes.
Es verdad.
Hizo acto de presencia, pero cesó justo al inicio de la gala para no deslucir todo lo que estaba preparado en el Palau de Lilla. Y esa diva es Melody. Con 150 puntos se alzó con el billete a Basilea para Eurovisión 2025 y todavía sigue dando las gracias. Dale, cariño.
Quiero dar las gracias de corazón a toda mi familia, que estos meses han sido muy duros, que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que cuando la gente piense en nuestra tierra, en España, sepan una vez más que aquí hay grandes artistas y grandes voces.
Y es que la actuación de Melody fue memorable. Comenzó en un columpio suspendido en el aire, luciendo un vestido de cola y un sombrero cordobés. A medida que avanzaba la canción, bueno, pues ya sabes, cambio de vestuario, cambio de atuendos, hasta quedar, eso sí, con un adorno de pedrería muy, muy chulo.
La verdad es que es una cantante, pues eso, de todos los que había en la cantante, porque los demás cantaban menos.
Oye, y un tema que, por cierto, tiene acento valenciano. Está compuesto por el alcoyano Alberto Lorite, un habitual de las canciones de Rosa López, Azúcar Moreno y María Villalón, entre otras. Un tema que la propia Melody define ya como un himno.
Muchas veces se critica mucho las canciones, no solo mías, sino de todo el mundo. Es que son muy antiguas, muy antiguas. Si las mejores series, si las mejores canciones que están sonando ahora son las de antes.
Bueno, en fin, Melody, que llegó apadrinada por el Fari con tan solo 10 añitos y el baile del gorila con su primer álbum de Pata Negra. Tuvo fallos de sonido, al igual que cuando intentó representar ya a España en el Festival de Eurovisión en el año 2009. Aunque para los fallos, ella ya le pone siempre buena voz y una actitud positiva.
Yo estoy preparada para cantar con pulmonía. Lo he hecho. porque tengo lo que hay que tener para afrontar. Créeme que me he comido unos marrones en el escenario, que eso que pasó el otro día es pan y chocolate. A uno todavía le hace más artista y más persona cuando vemos cómo afrontamos las diferentes situaciones de la vida.
Por cierto, todas las entradas, todo el beneficio de las entradas se ha donado a los afectados por la Dana del pasado 29 de octubre. Más de 163.000 euros que se han donado gracias a esta edición del Benidorm Fest, que además rozó los 2 millones de espectadores en total. Más de 5 millones de personas conectaron en algún momento de la noche del sábado con Benidorm y el Benidorm Fest. Por cierto, Carles.
Pues oye, todo un éxito, la verdad es que yo me alegro. Esas cifras son estupendas.
Ya tenemos las primeras noticias de que la canción de Melody es un plagio.
Como siempre.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí. Desde Albal.
¿Cómo desde Albal?
Sí, esta canción ya la han cantado en Albal.
A ver,
sí.
Explícamelo.
Tieta, Donali.
Ay, la mega Melody, que hay si paneado de audición, chicas.
Una mar es caudosa, poderosa. Si busques algo, ella va y siempre te lo troba. Fimeu de ma vida, no voríes la igua en el mar.
Eixa mare, en lugar de esa diva, ¿no? Para divas, nuestras madres, dice la tía Vicenteca de Albal.
Otra artista, ¿eh? La tía Vicenteca de Albal, muy bien.
Oye, por cierto, ya que la tenemos por aquí cantando Eixa mare, sea plagio o no, la tieta, tiene un par de consejitos ya para Melody.
Ay, la mego a Melody, que hay si pañado de la Eurovisión, chicas, tiene pagar. Ay, la única pega que tiene es que yo le veis que no mono y yo lo que siga. La funda esa de calceta que le han colocado de color can, yo le veis poca pedrería. La veis fluya, cada cosa lo que siga. Si fuera de Albal, aniría más carregadita de bombo. Ese chico una pedreta me edificaría. Y en algún puesto, alguna pedreta de mes, porque... Vaya uchereta, Vaya uchereta. Peaco yo, tú sabes si va para Camonte y para Caballe. Yo le diría que lo que te que hacer, menjar un bon pla de putxero antes d'anar i agarrar energia, perquè tant de volantí, aquesta xica acabarà atarantar. Tu això deies com anar a la fira, però sense pagar bitllet. Arre, Déu, però no li tinc que donar consell a aquesta neboda meva, perquè canta com un àngel. Tu saps lo remenudeta que és? I com tira la tia? Arre, Déu. Però és xica, és ja només paga que vaig a la Melody. Jo faig la meva versió, perquè jo sempre faig xina com un homenatge a l'Eurovisió i faig la meva versió, però la d'ella, arre, Déu, arre, Déu. Xina que visca a Espanya... i amunt d'Espanya i a guanyar Eurovisió. Fa el ponx. Fa la meva.
La mare és caldosa, poderosa.
Sí, molt bé, la tieta, molt bé.
La tieta, que, por cierto, sí. Te iba a decir, próximamente va a estar en Alfara de Patriarca este sábado, este domingo en Burriana, el próximo viernes, además, de la semana siguiente va a estar en Rafael Buñol. No hay entradas, no las busques. Si quieres ir a verla, en Guadasuar, en la Sala Cotonera, el próximo domingo 16. ¿De acuerdo?
Hay que ver, este personaje, lo que está creciendo en toda la comunidad valenciana.
¿Dices la tía o Melody?
La tieta. Melody ya es famosa desde hace muchos años, pero esta mujer, que es una artista plástica, vamos a decir, la que está detrás de ese personaje, está creciendo, bueno, una barbaridad y haciéndose con un hueco importante entre nuestros cómicos.
Bueno, entonces, ¿con qué versión te quedas? ¿Con la de Melody o con la de la tieta?
¿Qué quieres decir? Yo me quedo con las dos, cada rato una.
Poderosa, si busques algo, ella va.
Bueno, pues acabamos con este buen humor, que nos trae la tieta y también la energía de Melody, que desde que nos cautivó con esa diversión de los gorilas, ahí está la tía trabajándoselo mucho para llegar a Eurovisión. Ojalá le vaya muy bien, sin fallos técnicos, que disfrute ella y que quedemos contentos con su actuación, gane o no gane, pero que digamos, che, ha cumplido.
Oye, ¿viste la gala o no?
Vi un cachito, no a ratito, la vi a ratito, sí.
¿Te gustó o no te gustó?
Me gustó, vi un tipo calvo con raya en medio, pintado...
De Nules, Castellón.
Sí, exactamente, y poca cosa más.
Mau Otera.
Sí, es que a mí tanta parafernalia me distrae demasiado de los cantantes y la música, pero bueno, bien. Mañana más, terminamos, adiós.
Y adoras, y ya donas opción.